Pues, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Esperemos que Dios nos ayude para poder entender este estudio que pienso yo que va a ser de grande bendición para cada uno de nosotros. Vamos a levantarnos, vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Vamos a levantarnos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Padre, te pedimos que podamos, Señor, tener reverencia durante este tiempo que vamos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Tú no eres un ídolo de piedra, Señor, mudo y sordo, Padre, para que nosotros no pongamos atención o ignoremos tu palabra. Más bien, eres un Dios personal, eres el Dios creador de los cielos y la tierra, eres aquel que nos creó a su imagen y a su semejanza. Y es por eso, Señor, que estamos reunidos el día de hoy a través de Cristo para escuchar tu palabra, Señor. Porque tú, Señor Padre, hablas a tu pueblo. Tú edificas a tu pueblo a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que hoy, Señor, podamos poner atención, estar atentos a este mensaje, Señor, ya que es un tema muy importante, Señor Padre, para todos nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de nosotros, Señor, y te entregamos ese tiempo, Señor. Dedicamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros oídos, Señor, para que tú, Señor, sigas haciendo la obra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. ¿Cuántas palmas al Señor? Muy bien, vamos a tomar asientos, hermanos, y vamos a comenzar. Disculpen, se voy a hablar un poquito rápido, pero hay muchas cosas que decir. Hay personas que no estuvieron en otro estudio, tengo que recapitular algunas cosas, pero esperemos en Dios que podamos entender la mayor parte. Estamos viendo la Biblia y la eutanasia. Hemos visto qué es eutanasia. Básicamente, la eutanasia es quitarle la vida, cortarle la vida a alguien para que ya no siga sufriendo. Y hemos visto que eso no es bíblico, eso no es un argumento que la Biblia nos permite hacer. Ya hemos explicado esto. Ahora estamos viendo la otra cara de la moneda, y es la sanidad y la voluntad de Dios. Porque posiblemente algunos de nosotros, o quizás nos hemos preguntado, si la eutanasia, el acortarle la vida a alguien para que ya no sufra, ¿qué no también el prolongarle la vida a alguien por medio de medicamentos y cosas artificiales es estar en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuándo es ir demasiado lejos con los medicamentos? ¿Qué hay de la gente que está en estado de coma? ¿Es bíblico mantenerlos conectados aun cuando sabemos que solo están vivos por medio de máquinas? ¿Qué no también esto es ir en contra de la voluntad de Dios? Entonces, ya hemos visto que no es la voluntad de Dios simplemente matar a alguien por el hecho de que ya no siga sufriendo. Pero también puede existir la otra pregunta, en que tal persona está solamente respirando a través de máquinas. ¿Qué no también esto es ir en contra de la voluntad de Dios? Y hemos visto en nuestro primer punto una mala teología, y para eso dimos un ejemplo acerca de Charles Parham, que fue el fundador de la Iglesia Pentecostal Carismática. Lo hemos visto, y una de sus testimonios que vemos acerca de la influencia que tuvo, y voy a citar el libro de MacArthur otra vez. Mira lo que dice este libro. Dice: sin embargo, el movimiento apenas sobrevivió a una sucesión de duros golpes a la reputación de Parham en el otoño de 1906. Celebró una serie de reuniones en Sion, Illinois, y unos meses después, 5 de sus seguidores golpearon hasta la muerte a una mujer con discapacidad en un intento por expulsar de ella al demonio de reumatismo. Aunque el propio Parham había desaparecido de Sion cuando la mujer fue golpeada, el juicio por asesinato subsiguiente ganó publicidad a escala nacional, y los periódicos de todo el país identificaron a los asesinos como miembros de la secta de Parham. Cuando los principales autores del crimen fueron encontrados culpables, los medios de comunicación nacional informaron: se esperan otros arrestos en el caso como resultado de las pruebas presentadas en la investigación, y Parham, líder de la secta de los que ahora están en la cárcel, puede ser bajo puede ser puesto bajo vigilancia. Parham no fue acusado en este caso, pero su nombre se convirtió en sinónimo de un fanático religioso mortal cuando una niña en Kansas murió porque sus padres se negaron a darle tratamiento médico y en su lugar buscaron la sanidad mediante el ministerio de Parham. El evangelista pentecostal se vio obligado a abandonar Kansas e ir a Texas. Y es por eso que hemos visto que esto es un error doctrinal. ¿Cuáles son los errores doctrinales? Decir siempre que esté enfermo, Dios me va a sanar. Hemos visto que los creyentes debemos de orar diciendo que se haga tu voluntad. Segundo, cuando la gente dice las enfermedades son causa del demonio, por lo tanto debemos de liberar a tal persona. Hemos visto que no todas las veces las enfermedades son por causas demoníacas. Muchas veces es la voluntad y para la gloria de Dios, como lo pasó con Moisés. Como lo pasó en Juan capítulo 9, versículo 1 al 3, como lo pasó en 2 de Corintios capítulo 12 con el apóstol Pablo. Puede ser por una decadencia física. Hemos visto que Pablo le dice a Timoteo, no solamente tomes agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Hemos visto que también puede ser como medio de enseñanza. Dios permite el sufrimiento como lo permitió con Job. ¿Cuál es otra forma errónea de doctrina acerca de la medicina? No necesito ir al médico para que Dios me sane. Si Dios me va a sanar aquí. Ahora yo no necesito ir a un hospital. Y hemos visto que esto es confundir milagro con providencia. Lo que no es bíblico es no arrepentirse y confiar solo en los médicos. Eso es lo que no es bíblico. En el no querer arrepentirte y solamente confiar y depositar tu confianza solamente en los médicos. En este día vamos a mirar la voluntad de Dios y la medicina no están en conflicto. Y aquí voy a detenerme, voy a hablar un poquito más despacio para que ustedes puedan entender eso. Porque siempre que vamos al médico o nos duele algo, no estamos pensando ¿es bíblico ir o no? Simplemente vamos, ni siquiera estamos pensando si esto es agradable a Dios o no. Entonces vamos a mirar la parte bíblica de esto. Primero, entonces vamos a mirar el primer punto, la voluntad de Dios y la medicina no están en conflicto. ¿Es bíblico prolongarle la vida a una persona por medio de medicamentos, pero no es bíblico acortársela? Primero, vamos a mirar qué es estar sano o la sanidad. Y creo que al explicar esto vamos a entender muchas cosas, porque todo el tiempo muchas veces podemos decir tal persona se ve sana o se ve saludable. Pero no nos hemos preguntado qué es lo que significa estar sano o tener sanidad. ¿Qué es estar sano o la sanidad? El estar sano es el estado correcto físico, mental y anímico que una persona debe de estar. El estar enfermo es sufrir una deficiencia o carecer de algo que una persona debería de tener y poseer para su rendimiento normal y eficaz de sus facultades físicas, mentales y emocionales. Entonces, estar sano se considera una persona sana cuando vive en un estado correcto físico, mental y anímico, y el estar enfermo es sufrir una deficiencia o carecer de algo que una persona debería de tener y poseer para su rendimiento normal y físico. Por ejemplo, si una persona que ve con normalidad, como todos nosotros decimos que tal persona está sana. Cuando una persona no puede mirar a una cierta distancia, donde todos los seres humanos somos capaces de mirar, podemos decir, tú estás que enfermo, porque la forma general de la persona no está rindiendo de la manera que todas las personas ven las cosas. Entonces, el estar sano es el estado correcto, pero el estar enfermo es carecer o tener una deficiencia de algo que debería de ser. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la palabra salud dice estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Entonces, cuando alguien dice yo tengo salud, estoy diciendo yo estoy funcionando de una manera que correcta. ¿Qué es saludable según la Real Academia Española? Dice que sirve para conservar o restablecer la salud corporal. Sígueme aquí con cuidado. Ser estar saludable o tener salud, perdón, es el estado del en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Cuando alguien ejerce normalmente todas sus funciones, se le considera que tiene salud o que goza de salud. Entonces, algo saludable es algo que sirve para conservar esa salud o para restablecer esa salud. Lo normal es que tú no tengas gripe. Y cuando tú te enfermas de gripe, eso es algo anormal. Te consideras una persona que enferma. Entonces, algo saludable es aquello que te hace volver a estar otra vez que saludable. ¿Lo han entendido? Es algo muy importante, porque entonces quiere decir que algo saludable puede ser el comer un alimento, el tomar un cierto jugo que simplemente te va a restablecer o te va a ayudar a volver a estar a tu estado que deberías de estar. También dice la Real Academia que saludable significa de buena salud o de aspecto sano, provechoso para un fin, particularmente para el bien del alma. ¿Y qué es algo medicinal? Según la Real Academia dice, perteneciente o relativo a la medicina. Vaya, qué definición, ¿verdad? Después dice que tiene virtud saludable y contraria a un mal o a un achaque. Entonces, una medicina o algo medicinal es algo que tiene una virtud de prolongarte o darte salud, contrario a hacerte un mal. En pocas palabras, algo medicinal es algo que siempre te va a hacer que bien. O sea, no te va a causar algo mal. Si yo le preguntara a nuestras hermanas que ya tienen más experiencia en esto de las enfermedades, ¿ustedes qué podrían decir? Por ejemplo, cuando a alguien le duele el estómago, ¿qué clase de alimentos podrías comer o qué clase de frutas podrías comer para poder aliviar esto? ¿Qué podrían decir ustedes?
¿Comida o tomando?
Lo que sea, hermanita. Lo que esté.
Para el dolor de estómago, la de mamá. Ya era bueno.
¿Sí vieron?
Sí.
Pregunta, hermanos. ¿Eso es algo de la naturaleza? ¿Y qué es lo que va a hacer eso? ¿Te va a conservar o te va a beneficiar para volver a estar en tu estado que es saludable? Pongan atención, porque eso es muy importante, y es por eso que estamos citando el diccionario de la Real Academia Española, para que entiendas que esto no es la definición mía, sino algo que se considera así. Según el diccionario Nelson, es un diccionario bíblico, ya vimos el diccionario secular, ahora vamos a mirar el diccionario bíblico. Dice así: que ser o sanidad en el Antiguo Testamento dice acontecimiento o proceso de volver la salud a una persona o animal. Tiene que ver con la curación de la enfermedad y la restauración a la vida plena. Dice la sanidad en el Antiguo Testamento, la interpretación de la salud y la enfermedad en el Antiguo Testamento se desprende de la revelación de Dios a los judíos en cuanto a la naturaleza del bien y del mal y su significado para la vida. En el Antiguo Testamento existen varias palabras que significan salud, saludable, salud. Es un estado de existencia expresado en términos que indican vigor, vida plena. En término shalom, expresa la plenitud de vida e íntegra, o integra los conceptos de paz, bienestar, salud, salvación, justicia y comunidad. Entonces, cuando alguien dice Shalom Alejem, la palabra Shalom significa o expresa, dice, paz, expresa bienestar, expresa salud, expresa salvación, justicia y comunidad. La enfermedad, por otro lado, se describe con palabras que derivan de la raíz hebrea HLH, que significa debilidad, cansancio, falta de vitalidad. Nótate que siempre, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el diccionario bíblico y tanto en el concepto secular, estar enfermo es tener falta de ¿qué? De vitalidad, o estar cansado o estar débil. Dice, en la antropología del Antiguo Testamento, la experiencia de la enfermedad está íntimamente relacionada con la experiencia del pecado. La manera más común de expresar la recuperación de la salud es con la raíz hebrea HYH, que significa vida. Estar enfermo es acercarse a un estado de debilidad absoluta que conduce a la muerte, mientras que la recuperación de la salud significa recobrar la vida. Entonces, para un judío del Antiguo Testamento, el estar cansado o el estar enfermo es algo que te conducía ¿a qué? A la muerte. El recuperarte es volverte a prolongar ¿la qué? La vida. Esto es importante. Como podemos ver, el estar sano es simplemente gozar y estar en un estado correcto y funcionar de una manera apropiada. Y el hacer uso de la medicina, o sea, algo que te produce algo bien, o comer algo saludable, es el usar e ingerir algo que nos conserve esa condición sana o que nos restablezca esa sanidad comiendo alimentos o tomando líquidos naturales o que cumplen esa funcionalidad de regresarnos esa vitalidad, salud, bienestar a nuestro cuerpo. De manera que podríamos decir que la medicina o comer ciertos alimentos naturales, etcétera, es la forma providencial y el proceso natural que Dios dio y dejó a los seres humanos para su sanación y recuperación física. Pocas palabras, frutas, minerales, legumbres, carnes, todo eso es una providencia de Dios para que tú conserves esa vitalidad, para que tú conserves esa salud. Abre tu Biblia de una manera rápida, Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31, dice así: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y de semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Pregunta: ¿Dios dejó las legumbres y las plantas para la supervivencia del ser humano, sí o no? Y la respuesta es sí. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces vemos que Dios es el que crea las plantas, Dios es el que crea las semillas, Dios es el que crea ciertos árboles frutales. ¿Para qué? Para que nos sean ¿para qué? Para comer. Y cuando comemos tales cosas, nos regresan o nos conservan esa ¿qué? Vitalidad, así como nuestra hermana nos decía. En Génesis capítulo 9, Dios agrega algo a la dieta del ser humano en el versículo 3, Génesis 9, 3, dice: todo lo que se mueve y vive, y aquí se refiere a animales. Nótate que en Génesis 1 solamente Dios permitió que el hombre pudiera gozar de árboles, semillas y legumbres, pero en el versículo 3 del Génesis 9 vemos que Dios no solamente le está dando una dieta de legumbres al ser humano, sino que también incluye ahora animales. En el Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. En Marcos capítulo 7, por favor, Marcos capítulo 7, versículo 18 en adelante, por favor, Marcos 7, Marcos 7, versículo 18 al 19, dice así: Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Dios nos dejó, hermanos, plantas y animales, ¿para qué? Para comer, para nuestro sustento, para nuestra sobrevivencia o supervivencia. En Hechos capítulo 9, por favor, versículo 17. Hechos 9, versículo 17, por favor. Hechos 9 y versículo 17. En adelante hasta el versículo 19. ¿Lo tenemos? Hechos 9, 17 dice así: Fue entonces, hablando de la conversión de Pablo, dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, o sea, sobre las manos de Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró, como dice, hermanos. ¿Cuál es, entonces, la funcionalidad de comer alimentos, de conservarnos esa qué? Vitalidad, o de darnos otra vez la vitalidad que se nos está qué? Cayendo, se nos está yendo. Entonces queda claro que estar o de gozar de salud, estar en shalom, como dice el hebreo, es estar en paz, estar en justicia, gozar de salud y tomar o comer algo saludable, simplemente aquello que nos va a restituir esa salud, que nos va a hacer recobrar estas fuerzas, así como Pablo, que no había comido por cierto tiempo, dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Esa es la intención de comer nosotros los alimentos. Y pregunta, ¿esto fue dado por Dios, sí o no? Entonces, todo aquello que nos haga bien, que sean frutas, legumbres, minerales, etcétera, todo eso tiene un propósito divino, y es mantener y conservarnos nuestra ¿qué? Vitalidad. ¿Y quién creó todo eso, hermanos? ¿Y Dios dijo que era bueno o era malo? Entonces, hacer uso de esas cosas es ir en contra de la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso, nunca tengas miedo de ir al médico. Eso no es desconfiar ¿de qué? De Dios. Porque aún Dios dejó esas medicinas, o esos ingredientes, o esos materiales, o esos minerales, o esos recursos para nuestro bienestar. Queda claro y explícito que los alimentos, ya sean legumbres, semillas, carnes, etcétera, tienen el propósito divino de prolongar y dar fuerzas a los seres humanos para su bienestar, su vitalidad y vigor. El cuerpo necesita de estas vitaminas, minerales y propiedades en orden de funcionar de una manera apropiada y eficiente, o sea, estar sano. Y todo esto proviene del pensamiento, la voluntad, ¿de quién, hermanos? De Dios. Entonces, el comer e ingerir ciertos alimentos o ciertas cosas para recuperar las fuerzas, salud y vitalidad no está en contra de la voluntad de Dios, sino que es la voluntad de Dios que nosotros hagamos uso de la naturaleza para nuestro propio beneficio. Las plantas, los animales, los minerales, carnes, la naturaleza y demás, Dios no solo las dejó a la humanidad como método alimenticio, sino también como medios curativos y reconfortantes. Esto ya lo vemos desde el Antiguo Testamento. Voy a dar un ejemplo. El óleo. Óleo. Creo que se lleva acento en la. Óleo. El aceite, que es lo mismo. Y el ungüento. Vamos a ver cómo se utilizaba el óleo, aceite o ungüento como medicamento. Y posiblemente, hermanos, para nosotros, this is not a big deal for us. Quizás esto no es algo tan grande para nosotros saber todo eso, pero para muchas iglesias, esto es un pecado, ir a un doctor. Es pecado tomar ciertas pastillas, cuando la palabra de Dios nos dice que no hay nada de malo en echar mano de esos recursos que Dios dejó para nuestra propia ¿qué? Vitalidad o nuestro propio bienestar. Según el diccionario Holman, dice que el aceite, producto indispensable en el cercano oriente para alimentos, medicina, combustibles y rituales. Nótate. El aceite en el Antiguo Testamento se usaba como alimento, se usaba como medicina, se usaba como combustible para prender lámparas y rituales para ungir a un profeta, para ungir a un sacerdote. El aceite se consideraba una bendición de Dios. Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 14, por favor. Deuteronomio capítulo 11 y versículo 14. Deuteronomio capítulo 11 y versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: yo daré, hablando Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Acuérdate que Deuteronomio se escribió para la primera o la segunda generación. Segunda. ¿Y esa segunda generación a dónde va a pasar? A la tierra prometida. Y Dios está diciendo, yo daré tiempo futuro. ¿A dónde? En la tierra prometida. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu qué, tu aceite. Entonces, el tener una cosecha de aceite en la tierra prometida se ponía o se consideraba una bendición ¿de quién? De Dios. Nótate que para los judíos no estaban diciendo, si utilizo este aceite, estoy desconfiando de la voluntad de quién. No, al contrario, el hacer uso de esto era una bendición de parte de quién. De parte de Dios. Según el libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas de Fred Wick, creo, dice, gran uso de aceite de oliva en los tiempos bíblicos. Mira lo que dice este señor. Dice, el aceite de oliva se consideraba ser uno de los principales renglones de la riqueza en los días del rey Salomón. Salomón daba a Hiram cada año un pago de los servicios prestados por sus hombres, entre otras cosas, 20,000 batos de aceite, siendo un bato más o menos igual a 30 litros. Los profetas Ezequiel y Oseas hacen mención de la exportación de aceite a otras tierras. El aceite se ha usado para una gran variedad de cosas en el Oriente. En ocasiones toma el lugar de la mantequilla al comer y para cocinar se usa en vez de la manteca animal. Ezequiel menciona tres importantes alimentos de dieta, de los cuales el aceite es uno y la harina y la miel. Los otros dos usaban así exclusivamente el aceite de oliva para las lámparas. El ejemplo famoso de esto es el de las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, Mateo 25:1. También se usa el aceite de oliva actualmente en las tierras bíblicas para la manufactura de jabón, y se supone que se usaba para el mismo en los tiempos bíblicos. La gente del Antiguo Testamento, hermanos, ¿usaba jabón, sí o no? Y la respuesta es sí, y de oliva, hermanos. ¿Ok? También se usaba el aceite para ungir el cuerpo. Noemí dijo a Ruth, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos pasarás a la era. Así el aceite se usaba muchas veces en ceremonias religiosas, formaba parte de una ofrenda de harina, el profeta fue ungido con aceite cuando recibió las órdenes, también el sacerdote era ungido con aceite al recibir las órdenes sacerdotales, y nótate que ese empleo de aceite en los sacerdotes de una manera religiosa no tenía intenciones curativas, más bien intenciones ritualísticas o religiosas. En pocas palabras, el aceite representaba algo. No es que le pasaba algo a la persona, sino que representaba algo. Dice, el rey se le ungía, ya fuera por el profeta o el sacerdote. En tiempos del Nuevo Testamento, los enfermos, watch this, en tiempos del Nuevo Testamento, los enfermos eran ungidos con aceite para el sanamiento de sus cuerpos. Marcos 6:13, Santiago 5:14. El diccionario Certeza dice así: como medicamento se empleaba el aceite de oliva tanto en forma interna como externa. En pocas palabras, este aceite no solamente se ponía en el cuerpo, sino que también se ingería. Sus cualidades emolientes o curativas y protectoras hacían que fuera un remedio valioso para los desórdenes gástricos. También se conocían en la antigüedad sus propiedades como laxante suave. Era común su uso en forma externa como ungüento para contusiones o... ¿qué es una contusión? Como te das un golpe, te queda un moretón. y heridas. Isaías 1:6. El diccionario bíblico AD dice así: en la antigua Palestina el aceite se obtenía de las aceitunas, se usaba en la preparación de los alimentos, como combustible para las lámparas, como bálsamo para tratar llagas y heridas y para ungir el cuerpo, una práctica antigua que todavía es común entre los pueblos primitivos. Pregunta: ¿los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento miraban el aceite como medicamento, como ir en contra de la voluntad de Dios? No. Y si ellos no lo miraban así, sino que lo consideraban una bendición de Dios, no hay ningún problema con ir al médico y echar mano de estos beneficios o de esos medicamentos que nos traen la vitalidad ¿a qué? Al cuerpo. Quizás no tenemos nosotros el aceite que tenían en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero tenemos vitacilina. Tenemos la pomada de la campana y todos esos provienen de recursos, ¿qué, hermanos? Naturales. Y está bien. Eso Dios lo dejó para nuestro propio ¿qué? Beneficio. Entonces, escucha, no tienes que estar lidiando en tu mente diciendo, tengo que confiar en Dios, pero no tanto porque tengo que ir a dónde. No, porque confías en Dios, vas a arrepentir de tus pecados, vas a orar y también vas a hacer uso de la ¿qué? Medicina. ¿Qué es medicina? Algo que te vuelve ¿qué? La vitalidad o la salud de nuevo. Es lo único que significa. Entonces, desde esta perspectiva bíblica y etimológica, vemos que la ciencia y la medicina no son cosas opuestas o contrarias a Dios. Más bien son cosas puestas y dadas por Dios para el uso natural y providencial para la raza humana. En pocas palabras, si tú te haces médico, no es que estás desconfiando de la voluntad de Dios, diciendo Dios no puede hacer milagros y por lo tanto tengo que estudiar para que Dios pueda sanar a las personas o yo pueda sanar a las personas de una manera natural. Las dos cosas o ambas cosas fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Es más, Dios usa la analogía de la sanación natural de una manera metafórica con Israel. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 6. Isaías capítulo 1 y versículo 6. Isaías, el capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén, hermanitos. Miren lo que dice. Desde la planta del pie hasta la cabeza, hablando del todo del ser humano, no hay en él cosa, como dice, sana. Y la palabra sana aquí significa salud entera o estar sano. ¿Qué es estar sano según el diccionario bíblico y secular? El funcionar de una manera ¿qué? Correcta y de una manera apropiada. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y mira ahora lo que hace para contrastar su herida, su hinchazón y sus llagas. No están, como dice, curadas, ni vendadas, ni suavizadas con ¿qué? Con aceite. Nótate que Dios está diciendo que tal persona, hablando de Israel de una manera personificada, dice que tales personas viven en pecado a tal punto que no tienen salud. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y después da un contraste. No están, como dice, curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Pregunta, ¿esto es el proceso natural por el cual una persona puede suavizar o puede curar las heridas de una persona, sí o no? Y sí, ¿y quién está diciendo eso? Dios. Tales personas están así. No están curados, no están vendados, ni están suavizados. Aún Dios usa la analogía de la sanación natural para hablar del pecado de Israel. Cristo, en la parábola del buen samaritano, pone como ejemplo de amar al prójimo curando sus heridas con aceite, o sea, por medios naturales. Mira Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10 y versículo 34 dice así: y acercándose vendó sus heridas, ¿quién? El buen samaritano, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Acuérdate que aquí la pregunta de Lucas 10 es que el escriba le estaba diciendo a Cristo, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo le da una parábola de un hombre que cayó en manos de ¿qué? De ladrones. Y después vino el sacerdote, vino el levita, y después pasó un ¿qué? Un samaritano. ¿Y qué es lo que hizo el samaritano? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. O sea, hizo uso de recursos naturales para el alivio y la curación de tal persona. Y eso no expresa ir en contra de la voluntad de Dios, sino expresa el amor a mi ¿qué? A mi prójimo. Entonces, no solamente Cristo, no solamente Dios dice que es algo bíblico de hacer uso de tales medicamentos, sino que es una expresión de amar a nuestro ¿qué? Nuestro prójimo. Lo cual tiene mucha lógica y expresa el verdadero amor hacia nuestros semejantes. El ser humano no es Dios ni es divino. Por lo tanto, no posee medios sobrenaturales para curar a un enfermo o herido de una manera milagrosa. Lo que el creyente sí tiene es amor, y la expresión de ese amor es ayudar a los heridos de la manera en que el creyente más pueda. Y en la forma que el creyente puede es cuidando y aliviando las heridas del herido con lo que posee a su alcance. De manera que el utilizar medicamentos para la sanación de una persona no solo es bíblico, sino es una forma de expresar el amor cristiano a nuestros semejantes. Y Cristo no condenó esta práctica, sino lo contrario. La utilizó para contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Poniendo esta analogía, Cristo, o esta parábola, Cristo dice, tu prójimo es todo aquel que necesita de tu ayuda. Si alguien está herido, ¿qué es lo que debe de hacer? No solamente orar por él. En el día de hoy sería llevarlo ¿a dónde? Al médico. Es curarle sus heridas. Y eso no es en contra de la voluntad de Dios. Eso es la expresión de amar a tu ¿qué? A tu prójimo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, en lugar de solamente orar por él, también tenemos que hacer uso de recursos medicinales que le puedan prolongar o restaurar su vitalidad. En otra ocasión, Cristo volvió a utilizar la labor de un médico hacia los enfermos de una manera metafórica de la salvación y el perdón de pecados. No vayan solamente, anótenlo, dice en Lucas capítulo 5 y versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lucas, un discípulo de Cristo, era médico. En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Eso es importante, porque en Colosenses 4:14 no está diciendo, os saluda Lucas, que era médico. Está diciendo, os saluda Lucas, el médico. En pocas palabras, cuando él vino a Cristo ya era médico, y cuando está en Cristo aún es que médico. En pocas palabras, para ser cristiano no tienes que renunciar a la ciencia para poder seguir a Cristo, porque hemos visto que la ciencia y la medicina no son contradictorias, sino que son dadas y puestas por Dios para el beneficio de la raza humana. Estas citas, aunque no son explícitas, nos deja ver el pensamiento común de los judíos en tales prácticas. Cristo, al decir este dicho frase, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, al Cristo decir esta frase, espera que sus oyentes entiendan la analogía por medio de su sentido común. En pocas palabras, ¿tú crees que tendría sentido que Cristo hubiera dicho, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos? Si ellos no conocieran a médicos, si no fueran a médicos, esta analogía no tendría que sentido. Pero si tales personas van al médico, saben que es un médico, saben que es medicina, ellos pueden decir, that's right. En pocas palabras, cuando Cristo dice esto, es porque Él asume que sus oyentes entienden qué es eso. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo cual nos dice que ni Cristo ni sus oyentes estaban en contra de la medicina o de los médicos. Más bien, eso era el pensamiento común y la forma en la cual se alivian los enfermos. Cuando Cristo dice esto, es para que quede fin la conversación. Es cierto, los sanos no necesitan de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y esa es una analogía. ¿Quién necesita salvación? ¿Los pecadores o los justos? Los pecadores. Entonces, si tú te consideras justo, yo no vine por ti. Yo vine a salvar a quienes. De la misma manera que el médico sana a un enfermo. Y aún es la voluntad de Dios que no solo los creyentes, listen to me, oren por un hermano enfermo, sino también que se use de medicamentos. Abre tu Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14, 15. ¿Estamos entendiendo algo, hermanos? Amén. Santiago capítulo 5 y versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con ¿qué? Según lo que hemos estudiado del Nuevo y el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para comer como combustible y como ¿qué más? Como forma medicinal. Entonces, nótate que aquí el punto de Santiago no es estar en un servicio y la gente no tiene nada y agarrar un litro de aceite de oliva y embarrárselo en la cara y la frente a tal persona simplemente porque así en la iglesia se acostumbra. El punto aquí es que alguien está enfermo y el aceite se usaba como un medio de medicina. El punto es ungirlo para que se recupere. ¿Sí ves? Y ahora en muchos círculos cristianos se unge a alguien simplemente porque quieren y ya. No puede decir que lo están ungiendo como el Antiguo Testamento, porque eso representaba de una manera litúrgica religiosa la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas prácticas dentro de la iglesia que simplemente se hacen por tradición, pero no realmente porque son bíblicas. Y aquí vemos que la voluntad de Dios no solamente es que se ore por el hermano enfermo, sino también que se use de medicamentos. Y con este Santiago 5:14 también nos deja mirar que no es lo mismo que lo que la Iglesia Católica habla de los santos que óleos. Recuerdo que en el tiempo que yo vivía, cuando estaba de niño, a una persona se le aplicaba los santos óleos no para que se recuperara, sino porque ya estaba a punto de morir. Eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico, aunque el día de hoy con la entrada de el Papa Francisco ha cambiado ahora ese tipo de doctrina. El punto aquí no era algo ritualístico solamente, el punto era como medio de sanación. Entonces, tanto es bíblico orar por el hermano y tanto es bíblico darle medicina. Es decir, yo oro, me arrepiento de mis pecados, yo sé que me va a sanar el Señor y me voy a tomar esto porque tengo fe. ¿En quién? En Dios. ¿Ves que no estás haciendo? You are not committing a crime. No estás cometiendo un crimen. ¿Sabes lo que está mal? Y aquí voy a abrir un paréntesis. está mal que hay personas que les duele la cabeza o les duele el estómago o sienten un pequeño malestar en su cuerpo y para eso tienen que tragarse 3 o 4 pastillas. Eso está mal también, hermanos. No queremos sufrir nada. Y solamente lee acerca de lo que pasa con las personas que acostumbran mucho el tomar analgésicos. Primero comienzas con una Tylenol de 100 y luego 200, 500 y luego de 1000 y no te hace nada porque el problema ya no es físico sino mental. Y uno tiene que tener cuidado con el consumo de esas pastillas. Si nos duele la cabeza, posiblemente porque no dormimos bien, porque no hemos comido o por algo que pasó en nuestro día, podemos descansar y se nos puede quitar. No necesariamente a cada momento tenemos que decir, me tengo que sentir como un quinceañero, como una quinceañera, no tiene que pasar nada. Pero vemos que es bíblico, según este texto, orar y también hacer uso de la medicina. Nótate. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nótate. ¿Han orado por él? ¿Y lo han ungido con qué? ¿En el nombre de quién? En pocas palabras, ¿a quién lo han encomendado? Al Señor. Pero nótate el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Escucha, aquí no dice el aceite, no dice la oración, dice y el Señor lo levantará. Al final de cuentas, si te tomas pastillas o te aplicas tal ungüento y oras, lo que levanta tal persona no es nada de eso solamente, sino es ¿quién? Es Dios. Tanto de una manera milagrosa o tanto de una manera providencial usando uso de medicina. En el versículo 15 dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Según el comentario de Zaballos dice así, Dios sigue sanando hoy a través de la oración de fe en el nombre de Jesús. A veces cometemos el error de creer que es el método lo que sana. Jesús en su ministerio usó gran variedad de métodos, pero siempre fue la fe que actuó para recibir la sanidad. Normalmente el método nos ayuda para tener un contacto de fe, pero lo que desata el poder sanador de Dios es la fe. Pero notemos esto, que la fe en sí misma no sana al creyente, sino la fe en Dios es la que hace que Dios sane a quien. Al enfermo. Te voy a poner un ejemplo porque no quiero que te confundas. La fe misma no puede salvar y sanar a nadie. La fe en Dios es la que hace que Dios pueda sanarte, pueda salvarte. Te voy a dar una diferencia. ¿Qué tal si yo digo, yo tengo fe que voy a ser sano? Yo tengo fe que voy a ser sano. Tengo fe que voy a ser sano. Pero no voy a orar a Dios, solamente tengo fe que yo voy a estar sano. ¿Eso va a tener un efecto en mi vida? No. La fe es la confianza en quién, en Dios. La fe es el instrumento por el cual Dios opera. La fe es el instrumento por el cual Dios da acerca de su sanidad o de su salvación. Pero la fe sola misma, no depositada en Dios, no salva a nadie. En el ministerio de Cristo, y esto para tu sorpresa, los apóstoles aún traían aceite para aliviar y sanar a los enfermos. Si tú abres tu Biblia en Marcos 6:13, por favor. Marcos 6:13. Marcos 6:13. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y echaban fuera muchos, ¿qué? Demonios. En Mateo capítulo 10 dice que el que les dio la autoridad es, ¿quién? Cristo. Les dio potestad sobre espíritus inmundos. Escucha. por medio de quien echaban fuera los demonios. Por medio de Cristo, por medio del poder de Cristo. Esto es algo fascinante, mira. Y es, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos que... Nótate, para los discípulos había una gran diferencia entre un endemoniado y un que... Y un enfermo. Y en el día de hoy, en muchas iglesias, mayormente pentecostales, los enfermos son los endemoniados. Pero para los discípulos, este es un endemoniado. Y este es un enfermo. Al endemoniado le expulsaban ¿qué? El demonio por el poder de Dios. Y al enfermo lo ungían ¿con qué? Eso no es interesante. Aún en el ministerio de Cristo, los discípulos no solamente decían, en nombre de Jesús, sé sano y ya. Sí, imagínate, si había leprosos, porque los había. Había gente que tenía sus brazos, sus pies, supurando podredumbre. ¿Qué es lo más amoroso que podías hacer? ¿Ungirlos con qué? Y claro que también Dios los sanaba. Pero nunca renunciaron también a los medios naturales para confortar o aliviar el dolor de una persona. Y eso es algo muy significativo. Aún en el ministerio de Cristo, no vemos que todo es solamente sobrenatural, sino que también está incluido lo natural por el cual una persona puede ser aliviada. Mira lo que dice el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Según la nota de Reina Valera 1995, dice, el aceite de oliva era un remedio casero muy conocido, como lo hemos visto. Pero aquí ungir, nótate qué es lo que dice él, aquí ungir con aceite tiene además un carácter simbólico relacionado con el milagro de curación. En pocas palabras, lo que este señor está diciendo es que los ungían como un símbolo de Dios te va a sanar. Pero tampoco podemos negar que ese aceite tenía recursos o medios que curativos. Es por eso que no usaban otra cosa más que ¿qué? Aceite, porque ese era el elemento por el cual los enfermos mayormente se curaban. Los comentarios de la Biblia de las Américas dice, el aceite de olivo era comúnmente usado en la antigüedad con fines curativos. En pocas palabras, te vamos a ungir para sanar tus heridas externas como símbolo de que Dios te va a sanar. Vemos que no están excluyendo la parte natural, sino incluyéndola dentro de la comisión que Cristo les mandó. Y por último, abre tus Biblia en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 2. Y con eso terminamos, hermanos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí estamos, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Estamos aquí en la presencia de Dios. Y miren lo que dice el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aún en el paraíso, hermanos, Dios ha puesto este árbol. Y otra vez, interpreta lo simbólico como los amilenaristas, interpreta lo literal como los dispensacionalistas. Como quieras que lo quieras interpretar. Es un hecho que este árbol también estaba en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 en el paraíso. Y este era un árbol físico. No era un árbol espiritual, era un árbol físico. Y si este árbol físico estaba antes de la caída de Adán y Eva, entonces aquí es literal. Obviamente que sí. Y nótate que aún estas hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a pesar de que tengamos cuerpos inmortales, a pesar de que vayamos a vivir eternamente con el Señor, esto nos va a recordar que la fuente de nuestra eternidad, de nuestra inmortalidad y de nuestra vida no procede de nosotros mismos, sino de ¿quién? Sino de Dios. A pesar de que estemos en el cielo, no vamos a decir, soy eterno, soy inmortal y no necesito ahora sí de Dios. Todo el tiempo vamos a estar dependiendo ¿de quién? De Dios, porque de Dios es la vida. De Dios es la sanación. Y para el siguiente estudio vamos a mirar que, o sea que Dios te sane milagrosamente, o sea que Dios te sane de una manera natural o por procesos naturales, Dios dice, yo soy Jehová, ¿tu qué? Tu sanador. ¿Sí ves? Entonces, el ser sanado de una forma natural o el ser sanado de una manera milagrosa, en ambas partes es la voluntad de Dios. Porque en ambas partes Dios está activo y efectuando su voluntad. Solo que en una, la parte natural, de una manera providencial, natural o por procesos naturales, que el mismo Dios dejó para este propósito. Y la otra de una manera sobrenatural para mostrar su poder y deidad y benevolencia para con la raza humana. En pocas palabras, si tú te sanas yendo al médico, ¿fue la voluntad de quién? Y si Dios te sana de cáncer, si tenías en un instante como te arrepientes y crees en Jesús, ¿esa es la voluntad también de quién? En ambas partes Dios está activo, porque en ambas partes Dios los ha dejado para la sanidad de los seres humanos. Ahora, si yo les preguntara esto, ¿qué es lo que Dios más frecuentemente usa para la sanidad del ser humano? ¿Lo natural o lo sobrenatural? ¿Es así o no? ¿Lo natural o lo sobrenatural? Es lo natural. Todo el tiempo Dios usa más aquello natural que lo sobrenatural. De vez en cuando Dios hace un milagro y lo hace delante de todos nosotros para curarnos de una manera sobrenatural. Pero that is not the pattern. Eso no es la forma en la cual Dios cuida o cura a sus hijos todo el tiempo. De esa manera no habría ningún doctor en la iglesia. No, las iglesias evangélicas no pusieran hospitales para ayudar a los enfermos. Si la forma natural o la forma práctica en la cual Dios sanara a los enfermos fuera por procesos sobrenaturales. Pero ¿por qué a una iglesia cristiana que conoce a Dios, que cree en Dios, que sabe que Dios es sanador, aún tiene hospitales y aún podemos ir a visitar a un enfermo a un hospital? Porque sabemos que en ambas partes Dios está ¿qué? Activo. En ambas partes Dios está involucrado en eso. ¿Cuál es el problema entonces del creyente que no quiere arrepentirse, que no quiere aceptar a Jesús, que no quiere vivir de una manera santa, pero quiera recurrir solo a quiénes? A los médicos. Eso es lo antibíblico. Pero aquí la forma natural es que una persona haga uso de la medicina y que también ore a Dios. Así es que si a alguien le duele algo el día de hoy, si estamos enfermos de algo, no te vas a sanar diciendo no estoy enfermo, porque Dios viene a sanar a los que aceptan que están enfermos. Si hay gente que dice, no digas que no estás enfermo, di que no estás enfermo, di que no estás enfermo, también Dios no te va a curar. ¿Right? Sí, imagínate, estás orando y dices, no estoy enfermo. ¿Para qué estás orando si tú estás diciendo que no estás enfermo? ¿Right? No, Señor, tengo esto y ayúdame. Y ahora, si tenemos una dolencia, nunca dudes de usar de la medicina y orar. Y la palabra del Señor nos promete que si es la voluntad de Dios, Dios va a sanar a tal persona y sus pecados también van a ser perdonados.